Fue un año sumamente complejo, lo hemos hablado también en otras oportunidades, con muchas idas y venidas, con muchas por ahí esperanzas también en el medio de muchas cosas que no se fueron dando. Pero bueno, sí, como dijiste, llegamos al final, ¿no?, de este año que fue tan particular, que fue posible gracias a muchas voluntades, menos la del Estado, pero sí a muchas voluntades de las comunidades educativas, de los docentes, de las chicas y los chicos, que le pusieron todo para que este año pueda ser, en la medida que fue, poco o mucho, depende la situación, pero todo fue a las voluntades de las individualidades de cada uno. Es sumamente complejo tener un análisis general, porque hubo muchísimas fluctuaciones a lo largo del año, no hubo una constante. Pero bueno, llegamos con alegrías, con desánimos, con todo junto, ¿no? Como suele pasar.
Bien, ¿y cómo fueron los últimos contactos con los alumnos?
Bueno, nosotros más o menos a partir de septiembre en adelante, ya cuando se empezaba a ver que no había una posibilidad de una vuelta, se empezó a poner muy complicado la continuidad, ¿no?, de la virtualidad. Ya los chicos y las chicas sobre todo estaban muy agotados, costaba mucho poder continuar por más actividades o cuestiones innovadoras o cuestiones que podamos presentar, se hacía muy difícil la continuidad, ¿no? El tener la misma cantidad de chicos en las conexiones y en las idas y vueltas, que bueno, fue como en detrimento, ¿no? Cada vez más nos acercábamos a esta fecha, cada vez menos chicos continuaban conectados, ¿no? Es complejo porque es, digamos, nos faltó la parte humana, ¿no? Ese contacto, ese verse, se notó un montón en el último tramo del año. Ya la virtualidad como que agotó. Pero llegamos.
Sí, agotado todo. ¿Y qué perspectivas hay para el año que viene con relación a la situación?
Bueno, nosotros teníamos esperanzas, yo hablo como colectivo docente, ¿no? No solo en mi individualidad, sino teníamos por ahí alguna esperanza de que en algún tramo de este final de año podamos tener un paulatinamente o de alguna manera algún encuentro, algún cierre más humano que de conocimiento, ¿no? El poderse encontrar nuevamente y poder, pero bueno, dada la situación de la pandemia y cómo evolucionó, sobre todo en nuestra localidad, fue imposible, ¿no? Fue imposible poder tener ese regreso. Entonces ahí empezaron a jugar decepciones o cuestiones que uno por ahí tenía en mente, que bueno, no se pudo. Entonces, lo que nosotros pensamos o creemos que estas vacaciones tienen que poder servir para tener las escuelas a punto y que en marzo del año que viene, si las condiciones sanitarias lo dan, podamos volver con algún tipo de protocolo, con alguna cuestión que nunca llegó ni a su puesta en común, a su socialización, ni siquiera a su implementación, ¿no? La verdad es que el gobierno tuvo un intento en algún momento, pero fue bastante tibio y tiene una decisión muy firme en no permitir que los establecimientos sean utilizados.
Sí,
esperemos que esa decisión se revierta, que las escuelas puedan tener sus obras correspondientes, porque ya no son mantenimientos mínimos, estamos hablando de obras de mediano y gran impacto, que fueron muchos meses con las escuelas cerradas, y esperemos que todo lo edilicio pueda estar listo para marzo del año que viene y poder volvernos a encontrar, así sea en un par de horas, así sea en algunos días por semana, así sea de alguna manera, pero volvernos a encontrar, que es sumamente necesario.
Sí, necesario. Recién decías, por fin termina como agotado, medio agotado. Fue un año de más trabajo que otros años, ¿no?
Fue un año de muchísimo más trabajo, pero por sobre todo de inventar, ¿no? De inventar nuevas formas de comunicación, de inventar nuevos recursos didácticos y pedagógicos, de inventar. Uno en la presencialidad puede resolver un montón de cuestiones, ¿no? Porque como docente tenemos herramientas para poder hacerlo, pero hay un ida y vuelta. Uno ve en una cara, ve actitudes corporales o gestos que entiende que el chico o la chica está necesitando tal o cual cosa, ¿no? Uno puede leer o ver esas cosas. Desde la virtualidad todo eso no lo tenemos. Digamos, esa parte es la que nos aportaban las familias, la que nos decían, che, sabes que mi hijo tal cosa no lo entendió, nos está costando por tal lado, digamos. Había un actor diferente, que eran las familias, que está de lleno metido en la educación. Y ahí había cosas buenas, como familias que acompañaban, como otras familias que no pudieron acompañar. Que no pudieron porque laburaban, que no pudieron porque no sabían cómo, que no tenían tiempos o espacios. Hay un montón de realidades, como tantos chicos y chicas hay en la educación. Entonces, generalizar en alguna es muy difícil.
Claro, y en ese sentido, bueno, justamente implicaba que esta creatividad de la que vos hacías referencia se pueda aplicar a esta suma de individualidades que en el contacto cara a cara tiene otra fluidez.
Claro, claro, en este aumento de trabajo, si se quiere, o cantidad de tiempo que a nosotros nos llevaba poder planificar o pensar alguna actividad, también estaba todas estas cuestiones, ¿no? Las comunicaciones con una cantidad de familias que continuaban con la educación, adaptando todas esas actividades que uno pensaba a cada una de las particularidades, los trabajos extras que implicaba el poder explicar o contarles determinada cosa, que a un chico de una manera, que a una chica de otra manera. Entonces, todo el tiempo, el laburo que los y las docentes llevamos adelante es en la producción de material, ¿no? Esos materiales que les llegaban a los chicos y a las chicas, que por ahí, no sé, pueden ser un audio de WhatsApp o puede ser un video de 3 minutos, que para producir eso claramente no son 3 minutos de lo que dura el video, ¿no? Digamos, tiene todo claro. Una producción previa, un pensar en lo poco que conocimos a ese chico o esa chica, cómo puede interpretarlo o ayudar de determinada manera, digamos. Fue un año de muchísimo laburo, pero de muchísima creatividad también, ¿no? De innovación, claro. De crear y de aprender uno, herramientas digitales que por ahí no teníamos en utilización, herramientas digitales que por ahí no teníamos a mano, instrumentos o dispositivos digitales que tal vez tampoco teníamos, ¿no? También hay muchos docentes que no tenían la necesidad de tener una compu, porque hasta marzo de este año nos alcanzaba con el pizarrón o una tiza. Y con eso estaba, ese era todo nuestro recurso necesario para llevar adelante. Una compu no era necesaria para impartir la educación, para llevar adelante esta educación. Así claro. Que eso, fue muchísimo, un año de mucho aprendizaje, de mucho todo. De mucho cansancio, de mucho aprendizaje, de mucho inventar, de mucho.
Bien, va terminando. Vos ahí hablabas de que no hubo una decisión del gobierno provincial en avanzar con esto, con una situación de presencialidad, como que ya lo tenían definido. Y también estuvimos hablando en otras oportunidades de qué manera el gobierno de la provincia encaró, digamos, la pandemia desde el punto de vista educativo con poco compromiso. ¿Vos ves alguna otra provincia, alguna otra jurisdicción en donde sea como el camino a seguir, que digas, bueno, esa es una buena manera, o estuvieron más creativos, o le pusieron cabeza o ganas, no sé, algún otro distrito que se pueda comparar como para decir, bueno, hacia eso vamos?
Sí, primero por ahí aclarar que si bien hay un Ministerio de Nación, la educación en cada provincia depende del Ministerio de cada provincia. Si bien se adecúa a las normas nacionales y está el Consejo Federal de Educación que dicta algunos parámetros y normas, la educación neuquina depende del Ministerio de Educación neuquino y del Consejo Provincial de Educación neuquino, ¿no? Eso primero. Entonces, las decisiones de la educación hacia adentro de la provincia están en Neuquén, no están en otro lado. Eso me parece bueno aclararlo, porque a veces se piensa o se escucha en los medios nacionales que determinada cosa, bueno, nosotros tenemos nuestra realidad con nuestras gobernantes que definen determinadas políticas. Yo creo, también lo dije en otra oportunidad, que todo lo que tiene que ver con cómo se encaró la pandemia no fue de la mejor manera. Digamos, acá en la provincia de Neuquén se definió allá por mitad de marzo que todo lo que eran edificios escolares se cerraban. No había posibilidad de ingresar a los mismos. ¿Sí? Esa fue una determinación, una definición política que hace que tenga una repercusión posterior. ¿No? Hay otras jurisdicciones que, como por ejemplo, no sé, provincia de Buenos Aires, que las escuelas eran los nodos, ¿no? Los puntos de encuentro. Es el lugar donde se entregaban bolsones, donde se entregaban tareas, un lugar para hacerlo. Nosotros acá en Neuquén no teníamos un lugar. Tuvimos que inventar, tuvimos que ir a las casas, tuvimos que abrir las escuelas, pero sin autorización, corriendo un montón de riesgos que dependen de cada uno en su individualidad, de los directivos, digo, de cada escuela, ¿no? Que dependen de la individualidad de esos directivos, y recae todo el peso de la legalidad sobre ellos, si se cae alguna sanción, digamos. Me parece que hay un montón de otras formas que se pudo haber adquirido.
Que se también podía nos haber vamos,
claro, también sí. Nos vamos a otros extremos, como, no sé, pasó por ejemplo en San Juan, que se intentó una vuelta a clases que fue que no pudo ser, ¿no? También en Jujuy, fueron provincias que, claro, después tuvieron que ir para atrás.